Onda UNED. Imagen y sonido, hasta donde esté. Un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED.
Hasta donde esté.
Onda UNED.
Acortando distancias.
La gente que construye ideas.
La gente que transforma el mundo.
Sociedades constructivas en Onda UNED.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Onda UNED. Mi nombre es Diana Bockenford, soy productora de Onda UNED y también me acompaña en el control máster mi compañero José Navarro. Hoy estoy acompañada y, bueno, un honor para mí presentar a estas tres mujeres de la UNED para hablar hoy de un tema muy importante y es las mujeres que iluminan, las mujeres de luz para representar a una comunidad, la comunidad NOVE, y además el uso que le están dando a los hornos solares. Entonces, para eso voy a presentar hoy a las compañeras que están aquí para conversar conmigo, es decir, con tertulias, pero prácticamente eso somos. Tenemos a Melina Montezuma, ella es colaboradora de la UNED, traductora en el idioma NOVE. Bienvenida, Melina, además representante de la comunidad indígena NOVE.
Muchas gracias.
Bienvenida. También tenemos a doña Vilma Peña, ella es el enlace de la Dirección de Internacionalización. Encantada. Y también tenemos a Laura Vargas, ella es vicerectora ejecutiva de la UNED también. Bienvenida.
Muchísimas gracias, Diana, y a todos los que nos escuchan.
Bueno, muchas gracias a ustedes por estar acá, por sacar el rato para conversar. Y me gustaría que empezáramos por explicar, bueno, aparte de Mujeres de Luz, ¿verdad? Que creo que más adelante le podemos dar más detalle a ese título. ¿Cómo nace esta idea de los hornos solares?
Nosotros proponemos este proyecto a la Embajada de Australia para conseguir fondos para la construcción de hornos solares. Entonces, ¿cómo surge, verdad? Es poderle llevar a la comunidad un medio de cocimiento que no tuvieran que quemar leña, como dice Vilma. Y algo muy importante de estos hornos, bueno, es que nos aliamos a una persona muy importante que queremos reconocer, que es el profesor Nanduani. Él es el creador del prototipo o diseño de los hornos solares. Aquí en Costa Rica tiene muchísimos años. Él tiene patentado su diseño, pero nos cede la posibilidad de utilizar ese diseño para poderlo llevar a las comunidades NOVES, específicamente al territorio de Conte Wirica, para hacer esa distribución. Entonces tuvimos un proceso bastante complejo para ver quién nos podía construir esos hornos para poderlos llevar a la comunidad. Porque originalmente la primera idea que nos ocurrió era llevarlo en partes y armarlo en la comunidad. Pero nos dimos cuenta que el proceso de construcción requiere de herramientas especializadas y que también de un espacio, un taller para la construcción del mismo. Entonces no valoramos que no era adecuado que ellos los construyeran, sino mejor llevarlo armado y enseñarles a utilizarlo. Entonces, eso fue lo que hicimos. Tuvimos que hacer un proceso de búsqueda de artesanos y personas que nos lo pudieran construir. Y obviamente, el doctor Nanduani fue el que nos dio los contactos. Y luego entramos al proceso de compra de todos los materiales y la construcción propiamente de estos hornos. Había que supervisar la construcción. En esa etapa trabajamos dos compañeras, Daniela Jiménez y mi persona, prácticamente para ya tenerlos listos para poder hacer la entrega a las comunidades. Los hornos miden, para que tengan una idea, alrededor de 70 centímetros por 45 y una altura de unos 30 y 20 centímetros. Digo 30 y 20 porque hay una parte más alta y otra más bajita. Está construido, se puede hacer de varios materiales. Los que nosotros hicimos esta ocasión son de lámina esmaltada, metálica, y tiene un forro de, ¿cómo decirles?, de aislante térmico, y luego tiene una tapa de vidrio y otra tapa de vidrio adicional, y además tiene un espejo que permite la refracción de la luz y que cree un efecto invernadero dentro del horno, y eso es lo que hace que se eleve la temperatura y se llegue a temperaturas aptas para el cocimiento de los alimentos.
este caso y en este proyecto, Laura, su papel es la de ingeniera. Usted es la que se involucra completamente en la construcción de los hornos, en la búsqueda de proveedores, etcétera.
Correcto, sí, bueno, mi formación es ingeniería industrial, pero desde que entré al proyecto Mujeres de Luz me he relacionado mucho con todo lo que es la producción limpia de energías, ¿verdad? Y ahí tuvimos que trabajar mucho con otros ingenieros, ingenieros en electrónica, ingenieros eléctricos, y ahora prácticamente ver esa construcción adecuada para maximizar el efecto invernadero. Y también algo muy importante, teníamos que valorar que los materiales fueran resistentes, es decir, asegurar que lo que le estábamos dando a la comunidad les fuera a durar muchos años. Valoramos el poderlo hacer en fibra de vidrio, el poderlo hacer en madera o hacerlo en metal. Fibra de vidrio hubiera sido lo más liviano, pero era lo sumamente caro, se nos triplicaban los costos. Entonces, con lo que yo puedo construir un horno en fibra, puedo construir 3 hornos en metal. Entonces, obviamente, para maximizar las familias a las que queríamos llegar, lo que hicimos fue hacerlo de metal.
Okay, muy bien. Desde que nace la idea hasta que se ejecuta, ¿cuánto tiempo pasa?
Bueno, duramos alrededor de 6 meses para que nos aprobaran los fondos. Y después de aprobados los fondos, hicimos un proceso con la fundación, ¿verdad? Para ejecutarlos desde la fundación, porque literalmente los proveedores son artesanos. Entonces, no tenían facturas timbradas y este proceso de compra pública, ¿verdad? Entonces, lo hicimos por medio de la fundación. Y entonces, tardamos alrededor, en términos generales, de tener todo el producto listo y listo para entregar, para programar ya la gira de entrega, alrededor de otros casi 6 meses, unos 5 meses más o menos, ¿verdad, Vilma?
Menos de un año.
¿Cuántos hornos en total se fabrican para llevar?
Se fabricaron
80, ¿verdad?
Sí, 80 hornos.
Un buen número.
Y todos, claro que sí, y todos se llevaron a la comunidad.
Todos se llevan a la comunidad en 2 entregas, y esto es muy importante, y Melina me lo va a decir. Hay algunas áreas en que nosotros podemos llegar por tierra, pero hay otras comunidades que están muy alto y que no hay todavía camino de tierra para poder llegar. Entonces nosotros entregamos en diciembre del año pasado 20 hornos en la comunidad de Altamira, Alto Río Claro, Conte, todo lo que podíamos entrar por tierra. Y tuvimos que coordinar con el Ministerio de Seguridad Pública para que nos prestaran los helicópteros para entrar a la comunidad de Alto Carona a entregar los otros 60 hornos adicionales.
Qué experiencia, ¿verdad? Montar 60 hornos en 2, porque no fue uno, ¿no? Fueron 2 helicópteros.
Fueron 2 helicópteros en 4 entradas, es decir, ellos entraron 2 veces cada uno para que alcanzara el peso. De eso también aprendimos. El horno pesa alrededor de, son 13 kilos, casi como 15 kilos en total, porque además del horno se les daba a las comunidades, bueno, a la persona que lo recibía, un libro con recetas y cómo utilizarlo, que doña Vilma acá nos hizo toda la concepción, y además se les entregaba una bandeja y una olla para que tuvieran, ¿cómo decirlo así?, los implementos para poder cocinar en ese aspecto. Porque ellos cocinan en leña, obviamente tienen ollas más grandes, y necesitábamos asegurarnos que tuvieran una olla y una bandeja para cocinar dentro del horno.
Adecuado.
Nada más para mencionarte, tuvimos la gran oportunidad de que el doctor Nandwani nos acompañara en la entrega a Alto Carona, y fue una experiencia para él, y demostrarles con termómetro las temperaturas que lograba alcanzar el horno.
¿Cómo eligen, cómo deciden de estas familias a quién se le van a entregar los hornos?
Bueno, esto tal vez no puede profundizar un poco más, Vilma, pero eso parte de la primera parte de nuestro proyecto Mujeres de Luz, que tenemos 3 mujeres de luz de la comunidad, que son para nosotros las líderes del proyecto. Entonces, ellas en cada comunidad hacían evaluación o la lista de las mujeres a las que se les iba a beneficiar con estos hornos. Tenían ciertas características que nosotros las guiamos a que buscaran, personas que ocupaban, personas adultas mayores. Habían algunas características y ellas hicieron el estudio de ver qué eran las personas adecuadas. Entonces, eso es muy importante, ¿verdad, Vilma?
Exactamente. Eso que dice Laura quizás es una de las tónicas de este proyecto. O sea, la universidad no puede estar diciéndole a la gente a quienes debe entregar, yo creo que es por respeto a la comunidad, la misma comunidad debe decidir quiénes son sus prioridades. Y eso a nosotros nos hace sentir muy bien como equipo de trabajo, ¿verdad? Porque se trata de un tema de respeto, absolutamente.
Bueno, y qué sensación, que antes de que, porque Laura se va a retirar en unos minutos, entonces, ¿cuál es esa sensación que queda al ver ya los hornos entregados, al ver videos, fotos de personas que cocinan con los hornos para usted?
Bueno, para mí es una satisfacción muy grande, una alegría de ver que se le puede llegar a esta comunidad con este tipo de tecnologías, porque a veces la gente dice, no, no es posible. No, sí es posible. Si nosotros queremos, podemos hacerlo. Estas comunidades no tienen electricidad, pero hay medios en que ellos pueden usar otras energías limpias, como es la del sol, que ya lo habíamos demostrado con los paneles y ahora seguimos reforzándolo con los hornos solares, de que realmente ellas pueden cocinar. Realmente creo y admiro a estas mujeres y a estas comunidades porque son sin miedo al éxito. Uno les da y les explica y ellas experimentan y lo hacen. Y no solo eso, llegan y hacen la segunda milla. Después nos mandan a decir, no hicimos solo las recetas que Vilma nos dijo. No, nosotros inventamos y hacemos más cosas. Y ellos realmente lo reciben con mucho ánimo. Y algo que es muy bonito es que ellos ven el legado que le están dejando a su familia. Ellos ven cómo ellos pueden eso colaborar a que las futuras generaciones aprendan y hagan cosas nuevas.
Así es.
Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Muchísimas gracias a Laura que nos acompañó durante estos minutos y nos explicó cuál es su papel en este proyecto de Mujeres de Luz y como ingeniera también, como una mujer de luz que viene a dar su aporte a este proyecto. Entonces, muchísimas gracias, Laura, por acompañarnos. En un minutito, una breve pausa y volvemos a Onda UNED.
Muchas gracias a usted.
Onda UNED.
Acortando distancias.
Toda Costa Rica y el mundo escuchan hoy, tomando como suya Radio Nacional.
Temprano con el pueblo, noticias y opinión,
cultura y mucho más, es Radio Nacional.
Alegrando a la familia con imaginación,
música, política, también educación,
infantiles, juventud, historia y diversión.
Conoce Costa Rica por Radio Nacional.
Onda UNED.
Acortando distancias.
Muchas gracias, estamos de vuelta en Onda UNED conversando, en este caso con Melina Montezuma, estamos conversando con Vilma Peña, ya la compañera Laura Vargas
ya tenía otro compromiso, entonces vamos a continuar conversando nosotros sobre este proyecto Mujeres de Luz, cómo inicia, cómo se crea, no solo el tema de los hornos de barro, sino...
Solares.
Los hornos solares, voy a decir hornos de barro. Los hornos solares, cómo se crea, cómo inicia este proyecto propiamente el de Mujeres de Luz.
Claro que sí. Bueno, fue una iniciativa muy interesante que tuvo esta universidad en realidad. Surgió a propósito de una vinculación que hicimos con la Universidad de los Pies Descalzos, el Barefoot College, que está en India, y fue un proyecto que yo conocí a través de unas redes internacionales de responsabilidad social, donde participa la UNED, y ahí me di cuenta de esta universidad que no conocía, y resulta que por ser el país tan pionero y tan robusto en materia energética, nosotros no calificábamos para tener ninguna participación. Pero a mí me parecía tan injusto porque habían comunidades, y lo sabemos, era en ese entonces, en el 2017, un 5% de las familias costarricenses, especialmente de población indígena y de poblaciones rurales, que no contaban con energía eléctrica. Entonces, hicimos la solicitud, vino a Costa Rica el representante internacional, Rodrigo París, para de este proyecto, lo llevamos a conocer las comunidades y nos dijo, bueno, ustedes han insistido tanto y nos parece tan importante la oportunidad para Costa Rica. Y así fue como solicitamos a las mismas comunidades que eligieran 3-4 mujeres para poder viajar a la India. Costó muchísimo, porque primeramente las familias se asustaron, cómo era posible que una mamá, una abuela se iba a ir 6 meses para la India cuando ni siquiera, por ejemplo, mucha gente no había ni ido a, ni a Ciudad Neyli, porque ellos son del sur del país, ¿verdad? Tal vez algunas personas habían venido a San José, pero la mayoría no. ¿Y cómo iban a ir a India? ¿Y cómo se iban a ir 6 meses? Entonces tuvieron mucha censura, especialmente de algunos compañeros. Tal es así que a última hora una de las señoras se asustó tanto porque su amenaza fue que la familia no la iba a reconocer una vez que volviera de la India. Entonces ella no se atrevió a viajar. Y ahí perdimos un cupo, pero entendíamos también, entendemos claro, con nuestro corazón, lo difícil que es para estas poblaciones estas situaciones. Pero 3 valientas de ellas viajaron y allá se formaron como ingenieras solares y vienen a Costa Rica con el propósito ya de instalar. Entonces ahí corrimos como universidad y logramos a través del Consejo Nacional de Rectores, del CONARE, apalancar los fondos suficientes para la instalación de más o menos 280 paneles solares. Fue un número importante, grande, y logramos que las mujeres, como mencionaba Laura hace un momento, fueran las líderes de esos procesos en sus respectivas comunidades. Entonces, eso fue como la parte inicial de esto, y claro, las personas quedaron felices de la vida de poder entender que existen otras energías a las cuales apostar, porque habían lugares ahí que se iluminaban con velas, cuando habían incluso el dinero para poder comprar velas. Entonces, tener un bombillo o 2 o 3 en su casa ya era una transformación. Nos mandaban fotos y testimonios de cómo los chiquitos y chiquitas ya podían hacer las tareas, por ejemplo, de noche.
Una vez que cae el sol, claro.
Claro, claro, u otras actividades. Entonces eso transforma la vida de la gente y la empodera. Y ya entonces la comunidad nos dijo, que después de esto, ¿qué sigue? ¿Qué más viene? Y producto de estas cooperaciones, logramos con la Embajada de Australia presentarle el proyecto de los hornos solares. Eso fue también una iniciativa que surgió de la misma universidad y de las poblaciones, de las comunidades con las que venimos trabajando. Y lo bueno fue que logramos, como mencionó Laura, bueno, ese proceso constructivo y lograr llevar esos equipos en realmente un tiempo récord, porque la embajada en eso quería una ejecución lo más rápida posible. Entonces fue muy agradable también poder trabajar eso. Y ahí es donde surge la necesidad de la misma población de por qué no puede salir en nuestro idioma. Y claro, tiene total sentido. Entonces hicimos realmente un tiraje muy chiquitito de unos poquitos libritos para probar cómo les iba con esa propuesta. Ahí lo que se describe es qué es un horno solar, cómo funciona, cuáles son las etapas que tengo que tener para poder cocinar un alimento, para poder secar alimento, el tiempo. ¿Qué pasa si el tiempo está así como ahora, digamos, pura lluvia y imposible? No puedes usar ese horno, esa cocina. Le decimos horno porque en realidad es un dispositivo totalmente cerrado, ¿verdad? Entonces, es realmente, como decía ahora Laura, es un dispositivo que tiene un efecto invernadero por estar cerrado. Entonces, ¿cómo hacer eso, verdad, de manera adecuada, sin perder nutrientes también, verdad, en esa cocción? Y entonces también quitar un poco el miedo, porque si no me sale bien, ¿y qué pasa? Sí, entonces también ahí hay un proceso de educación o reeducación de todos nosotros.
Claro.
Porque no todo el mundo sabe cocinar con horno solar. Pero aquí lo bueno fue que las personas, como decían, se atrevieron a cocinar, empezaron a surgir los testimonios y ahí dijimos, qué maravilla, podríamos grabar varios de estos materiales para ya ponerlos a circular para que todas las personas en las comunidades NOVE tengan acceso a un material en su propio idioma. Entonces ahí es donde invitamos a Melina Montezuma, que tenemos acá también esta tarde con nosotras, para que se sumara en este proyecto. Ya ella es colaboradora de la UNED.
Melina, bueno, tal vez si nos contás, Melina, cuáles son las colaboraciones que estás haciendo en este momento con la UNED, ¿verdad? Y cómo llegas a colaborar con este folleto que es el libro de las recetas. Y mientras voy a pedirle a mi compañero José que busque alguno de los videitos que tenemos ahí para que la gente pueda darse una idea de cómo fue esa entrega, cómo fueron esos hornos, cómo son, ¿verdad? Y los puedan ver mientras conversamos con Melina.
Bueno, yo sabía de la existencia de ese proyecto porque mi hermana es una de las tres mujeres de los, ajá. Entonces, como yo también estaba participando en un glosario que se estaba haciendo aquí, que se está haciendo, todavía no ha salido, no hemos terminado. Entonces, conocí a doña Vilma y ella me contactó para participar en la, ¿cómo se llama eso? El intérprete del folleto.
Del proyecto de recetas básicas. Sí. Bueno, les comento que como parte de la producción de Onda UNED, grabamos como un audiolibro este folleto que nos facilitó doña Vilma, lo grabó Melina en su voz, lo interpretó en idioma nove. ¿Cómo fue esa tarea de pasar del español al nove? Porque a veces hablábamos que hay ingredientes que no cambian o cosas que no tienen un nombre nove, ¿verdad? Sino en español.
Sí, vieras que es un poco complicado porque hay cosas que no lo conocíamos allá. Entonces, la gente antes le tenía el nombre ya a lo que conocía. Entonces, hay que buscarle una interpretación para poder decirlo, que entiendan.
Una interpretación que se entienda en idioma no. Idioma. 60. ¿Verdad? 60 hornos fueron lo que transportaron y ustedes viajaron con los helicópteros. ¿Cómo fue esa logística?
Sí, eso obviamente no se puede hacer todo el tiempo. Son realmente recursos realmente caros, ¿verdad? Abordar esas comunidades. Entonces, ahí tenemos que armarnos de mucha paciencia. Fueron muchos meses en espera para que el ministerio nos avisara que había un viaje para allá y que podíamos... digamos, algunos de esos viajes tienen una consigna de servicio social, como en este caso, y entonces hay que registrar los nombres de las personas, imagínate el tipo de sangre, todo en caso de que pase un accidente. Y salimos desde el aeropuerto Juan Santa María, todo nos tomó más o menos una hora, hasta Coto 47, y allá estaban los camiones de la UNED abordando, en este caso los hornos, para hacer un viaje más cortito con los hornos desde Coto 47 hasta Alto Carona, que más o menos son unos 20 minutos. Es un ascenso prácticamente, ¿verdad?, del helicóptero hacia el territorio que es absolutamente montañoso y que solamente tiene una plaza que sirve para... Es
multiusos.
Sí, sí. Y que está entonces... sin árboles, justo para que el helicóptero pueda aterrizar, y ahí aterriza el helicóptero generalmente cuando hay este tipo de causa y cuando hay temas de salud, de emergencias de salud que hay que sacar a alguna persona por alguna emergencia. Entonces llegamos allá y fue, bueno, precioso siempre, la comunidad ahí atenta, esperando, las mismas personas de la comunidad hacen una línea y van pasando el equipo de una persona a otra para poder hacer la descarga, y los helicópteros, como explicábamos, bajaban y volvían a subir. Por lo menos hicimos dos viajes de esos, y una vez que ya el último viaje descargó, todo mundo baja, porque vuelvo a repetirte, son costos y también el tema del mal tiempo. Si hay un mal tiempo, los helicópteros no pueden bajar, tienen que quedarse ahí arriba. Entonces también son riesgos, ¿verdad?, que corrimos ahí, pero que con todo gusto ahí estábamos. Y yo diría que la UNED es la universidad pionera en ese territorio de Alto Carona. Nunca había llegado nadie de ninguna otra universidad ahí, porque realmente, como le decíamos, ahí incluso no hay acceso por tierra por Costa Rica. Las personas caminan y salen por Panamá hasta Puerto Armuelles. Y luego suben 8 horas, 10 horas. Entonces es imposible subir con un equipo así de pesado o con mucho equipo.
60 equipos así, 80 equipos así.
Al hombro, ¿verdad?
No se puede. Pero bueno,
existió esta oportunidad, se dio. Ahí veíamos fotografías de las personas reuniéndose, del doctor que nos comentaba usted, ¿cómo se hace ese vínculo con el doctor?
El doctor Xiang Nanduani es un profesor de física matemática que trabajó muchísimos años en la Universidad Nacional, nuestra hermana universidad. Ahí él se jubila y siempre ha estado al servicio del tema de solar. Entonces, yo lo conocía ya hace tiempo. Él le dio un curso a las mujeres de luz también en algún momento sobre hornos solares y fue muy fácil, digamos, para nosotros vincularnos y él ser parte de como un voluntario y parte de este proyecto de Mujeres de Luz. Entonces, cuando tuvimos la oportunidad de subir y había espacio, le avisamos y para el doctor también fue su primer viaje también en helicóptero y un poco nervioso, ¿verdad? Pero disfrutó muchísimo la presencia allá y sirvió para que él pudiera explicarle a la gente cómo medir la temperatura, dónde colocar el horno que no tuviera sombra, por ejemplo, colocar el horno de buena mañana para que aquello se fuera calentando y un montón de claves importantes con las personas allá. Entonces, esa fue otra experiencia y una cooperación que se dio interuniversitaria muy valiosa.
Muchísimas gracias por haber compartido este espacio, por invitarnos a ser parte del proyecto. Yo también me considero una mujer de luz.
Eso, Diana.
Solo por ser parte del proyecto y ya me dan ganas también de cocinar en horno solar y de crearme mi propio horno.
Excelente.
¿Verdad?
Bienvenidísima. Seguimos iluminando, así es.
Así es, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias también a mi compañero José Navarro, que estuvo en los controles, a Laura Vargas, vicerectora ejecutiva que nos acompañó antes, y bueno, a nuestras compañeras aquí en el estudio. Esperen muchos más programas de Onda UNED. Ya saben que pueden encontrar nuestro contenido en las redes sociales, ahí aparecemos como Onda UNED, y también en la página web ondauned.com, ahí están todas las producciones de Onda UNED, las que necesiten. Y bueno, muchísimas gracias por estar acá. Muchísimas gracias a ustedes que estuvieron conectados y conectadas y nos encontramos pronto en un nuevo programa de Onda UNED.
Gracias.
La gente que construye ideas.
La gente que transforma el mundo.
Sociedades constructivas en Onda UNED.
Onda UNED.
Imagen y sonido. Hasta donde esté.
Un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED.
Hasta donde esté.
Onda UNED.
Acortando distancias.